Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 10 minutos. Muy buenas tardes. A día de hoy, en la provincia de Málaga existen unos 450 supermercados de grandes cadenas, establecimientos que son víctimas de pequeños hurtos que acarrean unas pérdidas que rondan los 70 millones de euros al año, una cifra que sigue creciendo. Hoy en Cope Málaga nos hemos fijado en los supermercados y en los robos que sufren de manera habitual. Según la Federación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, los hurtos en estos establecimientos han aumentado un 42% en el último año y medio. Su secretario general, Sergio Cubero, ha contado aquí en COPE que los hurtos pueden llegar a ser fatales en la viabilidad de algunas empresas.
Pues no daría lugar a que algunas empresas puedan tener problemas en un momento dado, porque pérdida del 0,5% de nuestros márgenes sería muy difícil de poder soportarlo.
Detrás de este crecimiento de hurtos no está la necesidad, sino el mercado negro que mueven bandas organizadas.
Que hay un mercado que después cogen estos productos y lo compran. Hay veces que son hasta por encargo, ¿no? Llegan a una barriada, indican, oye, ¿tú qué quieres? Hacen su pedido y después te encuentras con que estos señores pasan por los supermercados oportunos para poder robarlo.
En Málaga la cuantía media del hurto suele ser de 90 euros y los productos que más se roban son los loncheados ibéricos, la cosmética, las bebidas alcohólicas y ahora también el aceite de oliva.
Simplemente por el precio facial que tiene ya el aceite, ¿no? Cuando estamos hablando de 10 euros, pues casi igual que una botella de algún tipo de alcohol, ¿no? De tema de ginebra o de ron, ¿no?
Los supermercados se blindan como pueden frente a los hurtos. Cámaras de vigilancia, dispositivos adosados a los productos, etiquetas, guardias de seguridad, incluso llegan a prohibir la entrada a ciertas personas.
Realmente cuando alguien de ellos ya viene, pues se les dice que, oye, mira, no entras, tienes prohibida la entrada, te hemos cogido ya haciendo esto, aquí no entra, ¿no?
Si lo sustraído no alcanza los 400 euros, se considera hurto y no robo. Por lo tanto, no hay sanción para el autor. Desde los supermercados están intentando que la acumulación de hurtos se considere delito de robo, pero por ahora no lo han conseguido.
Pues tiene una sentencia por 100 euros, más ahora otra de 100 euros, ya tiene dos de 200, cuando pase a 400 hay que sancionar lo mayor, ¿no? No existe, no está montado informáticamente los temas así, y nos encontramos con la problemática de que no se están dando sentencias por reincidencia.
En Málaga capital, las zonas que más hurtos registran son Martínez de la Rosa, Ciudad Jardín y, por supuesto, la zona centro. Esta es la noticia del día, la que te venimos contando durante toda la jornada. Los saludos de Pedro González, las 4 y 13 minutos. Aquí comienza Buenas Tardes, Málaga. Hoy es lunes, tenemos tiempo para conocer un poquito más la historia de Málaga, para hablar de consumo en nuestra ciudad, precisamente en un día como este en el que estamos hablando de los robos en los supermercados. Pues hoy vamos a hablar de el consumo del aceite, que tanto está afectando al bolsillo de los malagueños. Y hoy el cierre musical lo va a poner un escritor, Premio Planeta 2018 y colaborador de esta casa, sobre todo de Carlos Herrera. Hablamos, mejor dicho, del escritor Javier Sierra. Eso será, como digo, al final del programa. Nos interesa ahora saber cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos en las sierras del interior, más probables por la tarde en el interior occidental. El viento va a soplar mañana de componente sur o sureste, con rachas fuertes, ocasionalmente muy fuertes en las sierras del interior y menos intenso en el litoral. Las temperaturas sin cambio con respecto a hoy. La máxima la tendremos mañana en Vélez, Málaga, 30 grados, a 27 llegaremos aquí en la capital y en Marbella, y 26 grados en Antequera y en Ronda. Nos interesa también a esta hora cómo está el tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bien, en general sin incidencia destacable en la provincia de Málaga. Solo tenemos un kilómetro de retención en la A7, en la travesía de San Pedro de Alcántara, sentido Cádiz.
Muchas gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
En el centro de Málaga, ¿cómo se circula? Nos vamos hasta el centro de gestión local, Isabel Mancha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues no hay que destacar ningún punto complicado en cuanto a retenciones. Los niveles son bajos en todas las vías, tanto en entradas como en salidas. Y la única zona a destacar es la entrada por Monte Dorado hacia Guerreros Trachan, sentido hacia Torremolinos. Tenemos dos turismos, pensamos que averiado, porque tampoco no se ve exactamente si ha habido un alcance, pero están ocupando el carril izquierdo de circulación, con lo cual sí. Hay un poco más de tráfico lento en esta zona. Precaución en la zona y mantener distancia de seguridad, como siempre.
Estupendo. Pues gracias, Isabel. Hasta luego. Bueno, pues así están las cosas del tráfico. Las 4 y 15 minutos. Entramos en materia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
El domingo 22 de octubre corremos la 43ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Corre por tu ciudad, disfrútala.
No lo dejes para última hora, es gratuita.
Recuerda, el domingo 22 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Nortons Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Nortons Biosólidos.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 y 17 minutos de la tarde. Como siempre, empezamos la semana hablando de temas que tienen que ver con la historia de Málaga. Y nunca mejor que hacerlo si además quien protagoniza la historia es el propio historiador, ¿verdad? Porque la historia tiene que ver con una presentación que se va a hacer mañana. 7 de la tarde, Salón de Actos de Unicaja. Un libro que reúne anécdotas, efemérides, lugares y personajes de la historia de Málaga. Uno de sus autores es nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Ya a partir de ahora hay que tratarte de usted.
Bueno, no hace falta. No estoy acostumbrado a estos tratamientos.
No estás acostumbrado, pero hoy sí que vienes como para comprar a hablar de tu libro, ¿verdad?
Sí, más o menos. Recordando aquella famosa entrevista de la televisión.
Exacto,
pues,
sí, exacto.
Hoy, bueno, de mi libro, de nuestro libro, porque también tengo que incluir al coautor, ¿no? De quien es otro, que es Fernando Alonso, que es otro divulgador, ¿no?, de temas históricos malagueños.
Efectivamente. No se confundan con el piloto, ¿vale? Es otro Fernando Alonso. ¿Eh? Que lo mismo, hay gente que dirá, ha hecho un libro con el piloto. No, es el otro Fernando Alonso, no corre tanto, pero es más pausado, es más tranquilo y se dedica a escribir, que es lo que más y mejor hace. Oye, Víctor, anécdotas, efemérides, lugares, personajes de la historia de Málaga. Es un compendio un poco de cosas que ya habéis hecho, que ya habéis escrito para algún que otro medio de comunicación, ¿no?
Efectivamente, así se trata de una recopilación de los artículos que han ido apareciendo en prensa, en el Diario Sur, ¿no?, durante los veranos del año 2021-2022, que, bueno, ya hubo una primera, digamos, parte de este libro, que era La sombra de la historia 1, ahora La sombra de la historia 2, en el que se recogen, pues, esos artículos, que es una miscelánea de temas muy variados, pero que tienen en común el nexo de unión, pues, son temas históricos relacionados con Málaga, son temas divulgativos, pero con un tiempo riguroso, y, bueno, han quedado reunidos, pues, en este volumen, pues, son un total de 86 temas, así que, bueno, ahí yo creo que hay para todos los gustos.
Oye, no se agotan estas cosas, porque, claro, la historia de Málaga es la que es, tampoco se puede estirar mucho más, ¿no?
Pues bueno, es verdad que en un principio, cuando uno empieza, pues parece que no, los temas son limitados, pero luego viendo que afortunadamente tenemos una historia larguísima y la verdad yo creo que no sé si inagotable, pero desde luego hay muchísimos temas que, bueno, además para tratarlos de forma breve, divulgativa, que se prestan a ir, bueno, pues de momento cubriendo y no se ha agotado la fuente. Que esperemos, no sé cuánto tiempo seguirá manando, pero bueno, ya pues en total, aparte de los que aparecieron en el libro anterior y los que de este último año que no están incluidos, pues ya son casi 250 temas que de forma pues breve, resumida, pues se tratan, y yo creo que tenemos una historia muy larga, muy rica. Algunos temas son a lo mejor más conocidos, otros son inéditos incluso, son frutos de investigación hechas profeso para estas publicaciones, con lo cual, digo, en ese sentido es una temática muy variada y respondiendo a tu pregunta, yo creo que todavía hay margen para seguir investigando y publicando sobre la historia de Málaga.
¿Cómo se hace eso? Quiero decir, sois ratones, Fernando y tú, de biblioteca, estáis todo el día metidos entre libros relacionados con Málaga para buscar aquella historia que todavía nadie ha descubierto y nadie conoce.
Bueno, en buena medida, muchas de estas historias te encuentran. Te encuentran ellas a ti, no tanto tú a ellas, ¿no? En cuanto, bueno, pues cuando te mueves pues, entre viejos legajos, visitas archivos, y afortunadamente, bueno, tenemos la posibilidad de consultar muchas cosas por internet, no todo, pero sí muchas cosas. Entonces, pues revisando prensa, buscando información de determinadas cosas, te encuentras otras que no buscabas, ¿no? Y eso pues da pie, bueno, a ver esos temas, ¿no? Te vas encontrando y bueno, ya hay una cierta metodología de trabajo que consiste, bueno, en ir anotando, ¿no? Ir, bueno, pues voy a anotar aquí que creo que hay un tema, pero realmente hasta que luego no comienzas a prepararlo, que además hay que prepararlo pues de una manera pues limitada, ya que bueno, los medios de comunicación pues trabajáis con unas limitaciones de tiempo, de espacio. Entonces cuando realmente ves cómo el tema va creciendo, ¿no? Ante tu trabajo, ¿no? Y hay ocasiones que lo difícil ha sido reducir, ya que reúne información y cuando la escribes te das cuenta que ha superado en bastante pues el límite que está reservado para el artículo, lo cual obliga pues, a hacer una labor de recorte, que también, bueno, de para sintetizar, que en ocasiones es lo más doloroso, ¿no?, de este trabajo.
Está claro. Oye, ¿alguna vez, como tú dices, has apuntado un tema que te ha parecido, te ha llamado la atención, te resulta interesante, y tú has dicho, ay, aquí se le puede sacar punta? Y cuando lo has hecho, has dicho, pues no era para tanto y al final se ha quedado un agua de borrajas.
Pues en alguna ocasión, pero normalmente, bueno, por ejemplo, ¿no? Se puede ocurrir por la falta de información, ¿no? Ahora, pues en el mes de septiembre, pues se han cumplido pues 100 años del golpe de Estado de Primo de Rivera. Entonces, bueno, pues una posibilidad, pues mira, escribir cómo, qué repercusión tuvo ese golpe de Estado en Málaga, bueno, a través de los medios de comunicación, que evidentemente pues estaban limitados por la censura, pero bueno, pueden informar algo. Uno, pues cuando quiere meterle mano a ese tema, te encuentras con que no se conserva ningún periódico de esa fecha en Málaga, ¿no? No hay, tristemente, había varios periódicos, pero en las hemerotecas no se conserva ninguno, con lo cual Caray ya tiene una limitación pues a través de las fuentes. En otros casos, por el contrario, que lo que aparece un tema menor, un tema bueno, pues cubre los contenidos que necesitas, pero bueno, no da para mucho, sin embargo después se revelan, bueno, pues como temas que dan mucho juego, ¿no? Y que tirando de ellos, pues incluso te pueden abrir otros, ¿no? Eso, y nos encontramos las dos situaciones. Normalmente suele ser la falta de fuentes lo que limita a veces algunos temas que inicialmente parecen atractivos, pero que después te cuenta que no tiene de dónde coger la información.
Está claro. Pues mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Datos de Unicaja, en la Plaza de la Marina, se presenta este libro, segunda edición ya, de un amplio reportaje, o reportajes, digámoslo así, de historias, de anécdotas y de efemérides de Málaga, que vamos a poner ya a tener en nuestras manos a partir de mañana. Me imagino que entrada libre para todo el que quiera acercarse por allí, ¿no, Víctor?
Efectivamente, hasta completar aforo.
Fenomenal. Pues oye, que haya suerte mañana con esa presentación, que sea todo un éxito, y ya nos encontramos para hablar de otras cosas que no sea de tu libro dentro de 7 días, ¿vale?
Muy bien, pero muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Las 4 de la tarde, 24 minutos, hoy se celebra un día muy especial. Es el Día de las Escritoras y el Centro Andaluz de las Letras lo va a celebrar por todo lo alto. Y además con mujeres que tienen que ver con la Universidad de Málaga, como es el caso de Marta González, que es profesora de la UMA y miembro del Instituto de Género e Investigación de la Universidad Malagueña. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por el interés.
Gracias a ti por atendernos. Tú has centrado siempre todo tu trabajo en la literatura griega y antigua, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, sí, mi especialidad es el mundo griego antiguo, la literatura arcaica clásica, bueno, para entendernos, Homero, Esquilo, etcétera. Sí, uh-huh. La lengua griega y la literatura, sí.
La problemática de la mujer, la Grecia antigua, es una problemática muy parecida a la que tiene la mujer en la época actual, a pesar de que han pasado tantos años, sigue siendo lo mismo, o afortunadamente ha cambiado la cosa.
A ver, es una pregunta muy difícil.
Ya, me imagino.
Es algo muy estudiado y, bueno, habría que dedicarle mucho tiempo para poder acercarse, si no a una respuesta, a una pequeñísima aproximación. Hay, diríamos, ahí constantes. Obviamente las mujeres han tenido siempre menos derechos, derechos políticos para empezar, derechos ciudadanos, derechos a la participación, a la visibilidad, menos posibilidades de escolarización, de estudio. Eso se ha mantenido siempre. También esto me gusta decirlo en clase, porque a veces ven el mundo griego como algo, bueno, también se ha instalado esa idea absolutamente misógino y demás. Bueno, tampoco hace tanto que en España votamos, ¿no? O podemos ir a la universidad. Entonces, hay muchos puntos en común. También es verdad que el mundo griego cuenta con una literatura muy rica y que no necesariamente ni siempre es, diríamos, misógina. También da para investigar mucho. Pero bueno, es un asunto muy complicado y sí, los problemas de falta de libertad y de derechos para las mujeres en el mundo antiguo, pues se perpetúa hasta hoy en muchos lugares del mundo, claro.
Uh-huh. Marta, volviendo al mundo más contemporáneo, más actual, no sé si es una percepción mía o no, pero me da la sensación que en el mundo de los escritores, las escritoras, la mujer siempre ha tenido probablemente, creo, un papel más relevante que las mujeres en otro tipo de actividad. ¿Es posible?
No tanto, porque claro, volvemos a lo mismo, son preguntas estas muy complicadas. Uh-huh. Para escribir hay que vivir, hay que pensar, hay que viajar, por ejemplo, hay que tener una educación, hay que tener... En el caso de las mujeres, esto siempre ha estado mucho más limitado. Nos pueden gustar mucho los libros de viajes, de a ver cómo una mujer cuando no podía viajar iba a escribir sobre eso, ¿no? O mujeres que hace nada no podían estudiar, estudiaban si acaso en casa cuando tenían esa suerte, ¿no? Como dice Virginia Woolf, hablando de sí misma, las hijas de hombres educados en el sentido educated, ¿no? De que habían ido a la universidad, podían tener también alguna opción. Pero claro, esas restricciones sobre las posibilidades de vivir, de experimentar, limitan obviamente las posibilidades de escribir. Y eso ha sido así siempre. Sabemos también de todas las que han escrito y no han publicado, o que han escrito y han publicado con nombres de hombre. Entonces, bueno, otra cosa es que hablemos de ahora mismo de aquí, de España, ¿no? Pero históricamente es muy difícil escribir con una vida sometida y limitada en cuanto a libertad, uh-huh, en cuanto a formación.
Tanto tú, Marta, como María López Villalba, también especializada, sí, por cierto, en lengua griega, vais
moderna,
a,
en perdón, lengua moderna.
Lengua griega, pero moderna, ¿no?
Sí, exacto.
Efectivamente,
sí,
lengua griega, pero moderna, o sea que vais a tener los dos aspectos, o vais a cubrir todo el espectro desde hace años hasta la actualidad. A las 7:30, como digo, es la cita de este club de lectura que va a conmemorar este Día de las Escritoras. ¿Qué vais a contar? ¿Qué le vais a contar a la gente que pase por allí?
bueno, vamos a, en realidad agradecemos mucho al Centro Andaluz de las Letras, primero, que acogiera la iniciativa del Club de Lectura, porque nos dijeron, no quiero equivocarme, pero que hay como unos 300 clubs de lectura en toda Andalucía, no en Málaga. Uh-huh. Pero este es un club especial, es un club de lectura especial feminista, está desde el principio, esa es la orientación que tiene. Nos han acogido en el CAL y entonces, aprovechando hoy esta celebración del Día de las Escritoras, lo presentamos. En realidad, iremos allí a presentar un poco nuestro proyecto y también a responder las dudas que pueda haber. Vamos a hablar de algunas de las obras que hemos escogido, cuál pensamos que pueda ser la dinámica de ese club de lectura. Os explicaremos también, si alguien tiene alguna curiosidad, de dónde hemos tomado este nombre de Atalanta. Explicaremos también que vamos a prestar una atención importante a las obras, pero también a las versiones que vamos a utilizar, a las traducciones, de quién son las traducciones que vamos a recomendar que se usen. Sí, vamos a presentar un poco la idea y a escuchar si hay dudas, y a presentar también o a explicar cómo es la forma de inscribirse en las sesiones que vamos a ir celebrando.
Pues esta que tiene lugar hoy, día de precisamente de las escritoras, a las 7:30 en el Centro Andaluz de las Letras, es una cita imprescindible para poder entender y ahondar en este asunto. Marta González, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena para esta tarde.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro de la tarde, 30 minutos. Hoy, sin duda, ha sido la noticia del día. Te lo hemos contado también al comienzo del programa. Tiene que ver con nuestras grandes superficies, con los hurtos, con los robos, con la cantidad de, el incremento de esos hurtos y de esos robos que se están produciendo este año, y casi todos pues tienen que ver con determinados tipos de artículos. Y últimamente se asuma mucho el tema del aceite. Pero ya, como decían o como nos han contado hoy, ya no es por el tema del consumo de aceite o porque no hay dinero para comprar aceite porque es muy caro, sino que ya entran unas especies de mafias que ya casi roban por encargo para un supuesto mercado negro, ¿no? ¿Por qué el aceite de oliva ha disparado su precio en los últimos meses? ¿Por qué es tan caro el aceite de oliva aquí en España? Y nos dicen que en otros lugares de Europa el aceite de oliva es más barato. ¿Qué podemos hacer los consumidores al respecto? Que no sé si podemos hacer algo o aguantarnos, y si queremos tomar aceite de oliva, pagarlo a precio de oro y ya está. Jesús María Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
La primera pregunta, yo creo que es obvia: ¿por qué se ha disparado tanto el aceite? Hay mucha gente que dice, hombre, vale que se dispare el aceite el año que viene, que ya será la cosecha de este año, que la que tengamos en el mercado, pero hombre, una cosecha que se supone que es del año pasado, ¿por qué ha tenido que encarecerse de esa manera ahora? ¿Nos están engañando?
Sí, sin duda ninguna.
Sin duda ninguna, vale.
Sin duda ninguna, y además esto es una patata caliente, nunca mejor dicho, ¿no? El tema del aceite de oliva, sí, efectivamente, el que estamos consumiendo del año pasado. Pero es que además las grandes superficies, las grandes cadenas, los distribuidores grandes, lo compraron incluso un año antes, se compran las cosechas. Entonces, estamos es una especulación sin más, y la prueba la tenemos en los países cercanos de la Comunidad Europea. Uh-huh. Es que el mismo aceite que estamos consumiendo ahora mismo en España está un 40, incluso un 50 más barato comprarlo en Alemania que en España, el propio aceite de oliva de Málaga. Uh-huh. Entonces, de una forma o de otra, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, los grupos de inversión entraron en la cesta de alimentación. Y ahí está, porque no solamente el aceite de oliva, es la leche, son los huevos, el pan, la patata, es todo, ¿no? Pero el aceite de oliva sí se ha puesto a un precio de oro, porque es verdad, llevamos 2 años de lluvias muy escasas, hay poco y se está haciendo, pero realmente el aceite, hoy lo que son los grupos de especulación, lo han subido, pues ya estamos por el 68%.
¿Se puede hacer algo por parte de los consumidores ante eso? ¿O pagar y ya está? ¿O consumir menos para no tener que tener tanto gasto?
El que quiera aceite de oliva lo va a tener.
Lo va a tener que pagar.
Lo que sí es cierto, hombre, que hay alternativas como las freidoras y otros artículos, uh-huh, que podemos tomar un girasol o otro tipo de aceite. que no tiene el mismo rendimiento, pero sí es más barato, y además que también se ha visto incrementado porque ha tirado del precio de todos los demás aceites, ¿no? Claro. Que esto es ahora mismo una especulación. La cesta de la compra, hoy he estado reunido con Banco Sol, uh-huh, del Banco de Alimentos de Málaga, correcto, que es pionero en todas las cosas, y están ya no sabe de dónde van a sacar dinero. El aceite de oliva en concreto lo han quitado de los productos que pueden suministrarlo. Claro. Porque no hay competencia ninguna. El tema de la alimentación en España es preocupante. Pero bueno, tenemos a los políticos preocupados por sus partidos y no por realmente porque los ciudadanos puedan comer.
Está claro. ¿Esto va a ser así ya, como se suele decir en mi pueblo, para siempre?
No. Sí es cierto que la campaña viene muy baja por la falta de lluvia, pero sí hay aceite. Aquí hablamos del aceite de Jaén, el aceite de Málaga es tan competitivo como el aceite de Jaén, pero la aceituna, hay olivos que le ha desaparecido, es que se está robando en el campo, o se está quitando en medio de tiempo, de una forma o de otra, no sé por qué, pero efectivamente están, y el robo viene por lo mismo, es que no es normal el precio del aceite de oliva al litro, no es normal, no. Ese precio no es equitativo. Lo único que podemos aconsejar es eso, que se consuma. Sí, no podemos quitarlo, ni yo mismo soy capaz de quitármelo, porque es mi aceite de toda la vida, ¿no? Claro. Pero sí intentar alternarlo con otros más, porque el incremento de la cesta de la compra es muy importante, ¿no?
Uh-huh. Está claro.
No hay otro. Siento decirlo porque en otras cosas no nos podemos poner de acuerdo. En el aceite de oliva seguro que sí.
Seguro que sí, está claro. No hay más remedio y es el precio que hay y de momento es el que tenemos que pagar. Pues bueno, pues así están las cosas con el aceite de oliva y esperemos que el año que viene por lo menos nos den una alegría y nos lo bajen un poquito con respecto a ese año. Vamos a ver qué pasa.
Para dentro de 2 años, porque ya digo que se compra un año antes de recoger la cosecha, con lo cual son 2 años duros que vamos a pasar.
Pues nada, pues tendremos que mojar menos pan del que mojamos habitualmente para desayunar. Jesús María, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días.
Como que aquí estamos.
Desde hace ya algún tiempo ya sabes que te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
4:37 minutos, hablamos de tecnología y de ciberseguridad, perdón, y tenemos que seguir hablando de ciberataques. La semana pasada recordábamos lo que había pasado en el Ayuntamiento de Sevilla, pero además incrementado con lo que había pasado en instituciones públicas en Granada con motivo de la cumbre que se había celebrado allí. Pero es que pocos días después nos enteramos de un ciberataque a Air Europa, a la compañía aeronáutica. Vamos a preguntar a nuestra especialista en esta ocasión, Conchi Gordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
¿Qué pasó con lo del ciberataque a Air Europa? ¿Por qué se produjo y qué consecuencias ha tenido?
Bueno, antes de empezar con eso, te diré, ya mismo vamos a empezar a tener estafas a través de los teléfonos móviles y redes sociales con el aceite de oliva, ¿eh?
También, ¿no?
Vendiendo duros a 4 pesetas, aceite de oliva barato y tal y cual.
Sí, bueno, y hace poco también nos hemos enterado de que hay un problema con esa conocida página dedicada al tema de viajes y de hoteles, etcétera, Booking, que también está sufriendo un problema y una suplantación que está estafando a muchos de los usuarios.
También.
En fin, bueno.
Los métodos que utilizan pues son pues parecidos a los que ha pasado con el Europa. Uh-huh. El Europa, que no es la primera vez que sufre un ciberataque de estas características, ya en el 2018 fue multado con 600.000 euros también por algo parecido, pero en este caso es que la particularidad de este ataque es que no sé si la gente sabe que todas las pasarelas de pago que se llama pues a esas páginas que cuando estamos comprando en cualquier página web online de compras nos redirige a una página web donde tenemos que suministrar los datos de tarjeta. Bueno, pues hay una normativa que se llama PCI DSS que tiene que cumplir pues todos los que traten con este tipo de gestiones, y está terminantemente prohibido almacenar determinada información de las tarjetas de crédito. Uh-huh. Entre ellos, lo que parece que ha pasado aquí con el CVV, que es ese numerito que tenemos de las tarjetas, que tenemos que suministrarlo cuando estamos haciendo pagos online.
Correcto.
Y da la casualidad que esta compañía de Europa acababa de certificarse en esa normativa. Entonces, parece ser, porque todavía se está investigando, parece ser que lo que ha pasado es que aprovechaban a través de las técnicas, diferentes técnicas que utilizan los atacantes, que no vamos a decir aquí los nombres técnicos, sino para que nos entiendan, es que en el mismo momento en que estaban haciendo la reserva, había como simulaban la página oficial de Europa y esa pasarela de pago, pero al mismo tiempo estaban por detrás capturando esos datos que, aunque la empresa no los puede capturar, el cliente sí tiene que capturarlo en el momento que está haciendo la operación.
Claro.
Entonces, eso era lo que se almacenaba y por eso han podido tener acceso a este tipo de información.
Uh-huh.
También se ha podido acotar, decir, ahora nos podemos pensar desde cuándo. Yo he hecho un viaje y pagué con Air Europa hace un año, ¿estoy afectado, no estoy afectado? Bueno, pues se está investigando. Además, de hecho, el de Europa ha encargado a la consultora Deloitte que haga ese informe forense en profundidad, que se hace ya, en caso de que se pueda judicializar, para saber exactamente qué ha pasado. Pero sí han podido investigar cuándo se inyectó ese código, ¿no? Digamos, cuándo entró ese software malicioso dentro de los sistemas de la compañía, para determinar el tiempo en el que se han podido ver afectados los clientes. Por eso no todos los clientes, parece ser que son unos 100.000 clientes los que se han visto afectados, y por eso han podido determinar quiénes han podido estar implicados. Uh-huh. Y por ahora ha actuado, pues, según la normativa dice que hay que actuar, poniéndose en contacto con los afectados, diciendo que tengan precauciones y demás. En sí, veremos a ver en lo que termina, pero pues los ciberdelincuentes se las saben todas.
Está claro.
Se las saben todas.
Fíjate, si se las saben todas, que ahora el ciberconsejo de la semana, Conchi, pasa por la manera de contestar a nuestro teléfono. ¿Por qué cuando contestamos ahora no es conveniente decir sí?
Pues porque ahora se está utilizando este sí, que habitualmente es lo que muchos solemos decir, y yo me incluyo, y de hecho he tenido que cambiar la forma de contestar, incluso entre los colegas. También hemos sufrido algún tipo de ataque de este tipo. Te graba la voz, porque incluso si tú en el mismo momento de descolgar el teléfono no dices sí, sino que dices diga o dígame, también intenta los ciberdelincuentes provocarte una conversación de manera que al final obtengan ese sí de ti, para que te puedan grabar y luego pues contactar, hacer transacciones financieras, hacer contratos, falsifican tu identidad, porque graban gran parte de tu conversación, incluso luego la combina con inteligencia artificial y pues puedes verte en un gran lío. Ya la Guardia Civil en Twitter ha ido advirtiendo de esta posible estafa del sí.
Ya, ya, ya.
Así que
Pues así que no digáis sí, ¿vale? Cuando llamen por teléfono no digáis sí, no, porque entonces os graban y tal. Tenéis que decir cualquier otra cosa distinta. Y si en la conversación sale alguna manera que dice, en fin, eso como... Había un juego antiguamente, que yo me parece que lo he jugado, ni sí ni no, en la que te hacían preguntas y perdías si decías sí o si decías no. ¿Estás casado? A lo mejor.
Puede.
Puede. Si decías, no lo sé, ahí te penalizaban, ya habías metido, no te penalizaban. O sea que ahora habrá que ir a ese juego antiguo, ¿verdad? Para cuando nos pregunten algo por teléfono, pues decir, a lo mejor, puede ser. No tengo ni idea.
Eso creen algunos.
Podríamos decir que a lo mejor hay algo, pero puede que a ver. En fin, esas cosas. Bueno,
A lo gallego.
Conchi, gracias como siempre y nos encontramos en la próxima.
En la próxima nos vemos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Quince minutos nos separan de las 5 de la tarde y te quiero hablar ahora de una noticia, hombre, que a mí me ha resultado muy gratificante, porque además tiene que ver con el mundo del teatro, con lo cual está bien. Y luego además tiene que ver con un grupo de teatro de un colegio de Benalmádena, del Colegio Maravillas. Y eso está bien porque además han recibido un premio. Te cuento. Ha habido un concurso nacional de grupos de teatro greco-latino, cuidaico, que no estamos hablando de interpretar a Lope de Vega, ni a Calderón de la Barca, ni los sainetes de los hermanos Quintero. No, no, no. Estamos hablando de greco-latino, de teatro clásico puro y duro, y de una obra que se llama Electra, o sea que esto ya estamos hablando de lo más grande de este tipo de teatro. Bueno, pues como te digo, hay un grupo del Colegio Maravillas de Benalmádena que se ha alzado con el segundo premio de ese concurso nacional de grupos de teatro. El que está detrás de este grupo es Juanma Castillo, y que es además de director del grupo Alecea Teatro, es jefe del Departamento de Humanidades del Colegio Maravilla. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Se podría haber puesto otro nombre al grupo, que a nosotros los locutores nos cuesta trabajo pronunciar Alecea Teatro.
Sí, es complicado, complicado. Siempre pasa lo mismo porque es un nombre que viene de la antigua Grecia, claro, que realmente significa es etimológicamente, la evolución es Alicia, y entonces significa verdad. Verdadero.
Amigo. Anda, pues ya está, ya. Sí. Fíjate, ya hoy vamos a aprender una cosa
ahí,
más.
Ahí.
Como suele decir, ¿cómo se te ocurre poner, primero, antes de nada, cómo se te ocurre, sí, alumnos de qué edades estamos hablando, qué estudios están cursando?
Sí, pues mira, el grupo, nosotros tenemos un taller teatral en el centro, nosotros somos un centro concertado, el Colegio Maravilla, y la suerte que tenemos es que tenemos componentes que empiezan desde primaria hasta bachillerato. La edad de ese taller en concreto, pues tenemos prácticamente de los 6 años hasta los 17 y 18. El grupo, en este caso, que fue a Mérida, al Concurso Nacional de Teatro Clásico Greco Latino, tiene entre 13 y 16
años. 13 y 16 años.
Sí.
Qué barbaridad.
Están entre tercero de ESO y primero bachillerato.
Y tú los coges y le dices, mira, vamos a representar una obra de teatro clásico, y todos dirían, vale, estupendo, maravilloso. Y dice, no, es que pero clásico, es decir, Electra, que es lo más clásico del teatro clásico. ¿Cómo se lo toman ellos?
Bueno, pues la verdad que se lo toman bien porque se lo pintamos muy bien, se lo pintamos fenomenal, le decimos, vamos a ver, la historia va sobre esto, y entonces le contamos la historia del extra,
claro.
ellos la verdad que se emocionan porque son historias que son muy latentes hoy en día. Actualmente hablan de la venganza, de la furia, del amor, y son historias que están dentro del mito, de la mitología, y les llama muchísimo la atención. Entonces, uno se lo pinta muy bien, y ya pues nosotros también hay que decir que cogemos el texto de Sófocles y lo adaptamos un poquito a un vocabulario un poco más contemporáneo, y reducimos ciertos pasajes que son más complicados. Entonces se nos queda un texto que perfectamente un alumno de la ESO y de bachillerato está entendiendo conforme lo ven representado en escena. Uh-huh. Y entonces, así les llama la atención y al final nos piden, porque nosotros tenemos el taller desde chiquitito y cuando llegan ya a la ESO y bachillerato, nos piden como locos hacer tragedia griega. La verdad que les llama mucho más la atención porque es mucho más... El proceso de montaje y de ensayo es mucho más serio que una comedia, ¿no? Entonces ellos se sienten realmente actores. Claro. Cuando declaman, cuando hacen los coros, cuando hacen ciertos pasajes de la obra trágicos, y la verdad que hacen un trabajo fantástico, uh-huh, los chavales.
Y os lo lleváis a Mérida, a la cuna del teatro clásico, claro, en nuestro país, por excelencia, y a representar la obra en el Teatro Romano de Mérida. Que eso para ellos tiene que ser como si le dieran el Oscar de Hollywood por una película.
Sí, aquello es, imagínate que a lo mejor, no sé, porque voy a hacer un símil, siempre hay que hacerlo a nivel deportivo, ¿no? Es como si unos chavales de repente se clasifican para la final nacional y vas a jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou, y no has jugado tú en tu vida. Entonces eso, de repente llegan allí al Teatro Romano de Mérida, se quedan alucinados, como me quedo yo, cuidado, claro, que yo voy al festival de verano y tal, pero yo me quedo cuando veo ese escenario tremendo y esas tablas tan milenarias y los chavales se montan e hicieron, de verdad, de corazón, estoy orgullosísimo, yo a lo mejor suena un poco padre y suena un poco profesor de los chavales, pero estoy orgullosísimo porque es que se quedaron con el espacio escénico. Hicieron un dominio del espacio escénico, porque como hay música y danza y hay declamación, ¡guau! Alucinante, vamos, a mí se me pusieron los pelos de punta, la verdad.
Qué bueno, pues lo hicieron bien, tan bien como que se trajeron el segundo premio de ese concurso nacional de grupos de teatro greco-latino, con esa representación en Electra, así que enhorabuena al profe, a Juanma Castillo, enhorabuena al grupo de alumnos por ese premio que se han traído del Colegio Maravillas de Benalmádena. Que sea todo para bienes y a preparar la siguiente.
Hombre, por supuesto, esto seguimos. No sé si podremos ser seleccionados, porque había más de 30 y tantos grupos en toda España y fuimos 4, pero yo vamos a seguir trabajando.
Exacto.
Porque el teatro hace muy bien a la educación y los chavales creo que lo necesitan. Mm. Por lo menos esa es nuestra mentalidad y ese es nuestro objetivo. Y yo quería daros las gracias por la difusión, de verdad.
Faltaría más. Estas cosas hay que contarlas porque merece la pena que un grupo de chavales de menos de 17 años se metan en la piel de actores y actrices que representan nada más y nada menos que Electra y que ganen un premio de esta categoría, sin duda alguna merece
totalmente la
pena que se cuente. Juanma, enhorabuena por el trabajo que haces con ellos y enhorabuena también a ellos por el trabajo que han hecho en Mérida. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
Y de teatro seguimos hablando para ir cerrando el programa en el día de hoy, porque comienza ya esta semana el Festival de Danza de nuestra ciudad, el de este año 2023. Una de las primeras obras que vamos a ver en el escenario del Echegaray va a ser el próximo viernes, obra que ya se ha representado, si no me equivoco. De todas formas, bueno, si no me equivoco, no, seguro, porque yo creo que la he visto. El director de la compañía que la pone en escena es Fernando Hurtado. Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo esto lo he visto, ¿verdad? El 37 Guernica 17
espero,
lo he visto.
Espero que sí. Estoy dejando una invitación ya.
No, hace falta, porque esta sí la he visto. Lo que pasa es que ya hace algún tiempo, porque ¿cuánto tiempo hace que la representaste por primera vez con tu compañía?
Pues mira, esto fue un proyecto de Factoría Echegaray.
Correcto.
O sea, fue un proyecto que presentamos por el 80 aniversario de la creación del cuadro Guernica de Picasso, fue seleccionado, estuvimos encantados y estamos encantados, y fíjate, esto fue en el 2017, así que fue una de las primeras obras que se proyectaron allí ese año, en esa parte de Factoría Echegaray, y ahora volvemos, estamos súper encantados que después de 6 años casi, volvamos a presentarlo, ya ha crecido el proyecto, ya ha crecido Guernica, ya, y mira que coincide con el año Picasso.
Correcto,
o sea,
es verdad.
Que estamos súper contentos.
Oye, ¿el argumento cambia en algo? ¿La acción cambia en algo? ¿O más o menos es lo mismo lo que vamos a encontrar sobre el escenario que hace 6 años?
Y bueno, no, el argumento, fíjate que lo que ha cambiado es la evolución propia del espectáculo, porque un espectáculo madura por sí mismo, maduran los bailarines, madura mi visión como director, y todo se vuelve como no sé si decirte, con otra estructura, con otro peso, ha cambiado el elenco, ¿sabes? Entonces, no sé, madura como maduramos todos. Y lo que pasa es que siempre se creó bajo la mirada de los ojos de Picasso, ¿no? Como la primera imagen es Picasso con el lienzo en blanco y que ya, ¿sabes? Y cómo él fue construyendo. Yo siempre me imagino a un creador sobre la base de la hoja en blanca o el escenario vacío o el lienzo en blanco, ¿no? Uh-huh. Yo que estoy en ese lugar muy de vez en cuando, ¿no? Me parece un lugar súper bonito. Emocionante, ¿no? ¿Y qué pensó Picasso cuando antes de dibujar el Guernica, ¿no? O uh-huh. sea, ¿qué pasaba por su cabeza? Pues nos metimos en la mente de Picasso y, por tanto, dentro de sus personajes también, ¿no?
Uh-huh. La puesta en escena, yo recuerdo que era muy interesante porque podíamos ver incluso a elementos del propio cuadro de Picasso como iban bailando y iban saliendo uh-huh. al escenario, ¿no? Uh-huh. Más o menos sí. Por ahí siguen los tiros, ¿no?
Sí, sí, siguen los tiros. Fíjate que la imagen también era de la imagen de una de las amantes de Picasso, ¿no? Uh-huh. Que fue la única que pudo entrar a fotografiar, ¿no? Dora Maar. Y entonces fíjate que está puesto desde ese punto de vista, desde un cuadro, desde un set de fotografía, y cuántas veces habrán sido fotografiadas o representadas las figuras de Guernica, de Picasso, ¿no? Que pensarán las propias obras y cuando salen de ahí, del cuadro. Entonces, no sé, también como bailarín, como coreógrafo, digo, ¿cómo se movería un personaje de esto, ¿no? La mujer con la pierna rota o la madre con... cobraban vida todos los personajes. Uh-huh. Y como te digo, insisto en que ahora, claro, las propias protagonistas, después de muchos bolos, uh-huh. pues no sé, se va enriqueciendo de una manera, ¿no?, general, y se va tranquilizando al mismo tiempo, ¿no?
Porque recuérdanos, ¿por qué lo del 37 Guernica 17? ¿Qué significan esos dos guarismos?
Bueno, fue eso porque se creó en el 1937, ¿sabes? Y ahora en el 17 se cumplía ya los 80 años del uh-huh. aniversario del cuadro, ¿no? Entonces, fíjate que le dimos muchísimas vueltas a un título, ¿no? Pero, joder, ¿cómo titular algo como Guernica o algo de Picasso, ¿no? Uh-huh. Entonces no quisimos ser nada, digamos, original, ¿no? El ponerle cualquier nombre, surgieron muchísimos nombres. Pero al final estamos hablando de Guernica, un suceso que, pues bueno, que os voy a contar, ¿no? Toda la gente que fueron bombardeadas y sobre todo lo que Picasso quiso expresar ahí, entonces no había que darle más vueltas, se tenía que llamar Guernica, ¿no? Okay. Y simplemente los años que habían transcurrido desde su creación hasta este año, ¿no?
Pues espectáculo altamente recomendable, espectáculo de danza que podremos ver el viernes en el Echegaray, 8 de la tarde. Ahí estará detrás Fernando Hurtado con toda su compañía para hacernos disfrutar y removernos interiormente con ese espectáculo de danza que nos recuerda al Guernica de Picasso. Pues Fernando, gracias como siempre por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien y te seguiremos la pista como hacemos siempre.
Pues gracias por siempre por la difusión y os esperamos a todos los que queráis venir a ver este espectáculo, esta obra.
Gracias. ¿Sí? A ti.
Un abrazo.
Casi que ponemos el punto y seguido, porque la radio continúa, evidentemente, pero nosotros, ya sabes, en Buenas Tardes Málaga, echamos el cierre, pero volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Enrique Ortiz estuvo en la realización, quien te habló, Pedro González, y como siempre, el broche musical, que hoy nos pone alguien muy especial, lo conoces porque cuando lo escuches, su voz es habitual en Herrera, en COPE, y además es flamante premio de Planeta de Literatura. Adiós.
Hola, soy Javier Sierra y una de mis canciones favoritas es un tema de Mike Oldfield titulado Let There Be Light, de un álbum que se titula Canciones de una Tierra Lejana y que está inspirada en una historia que a mí me motiva mucho. en diciembre de 1968, la nave Apolo 8 de la NASA, con tres hombres a bordo, fue la primera que puso unos ojos humanos más allá de la Tierra, encarados hacia la infinidad del espacio profundo. Aquellos hombres perdieron de vista nuestro planeta durante unos minutos, eran los primeros que lo conseguían, y en sus transmisiones, para ganar fortaleza, decidieron leer un capítulo de la Biblia, en concreto el libro del Génesis. En ese libro se habla de que lo primero que creó Dios fue la luz, let there be light, y el origen de esa historia inspiró este tema.